11 de la mañana, 30 minutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también tenemos nuestro encuentro de los jueves y en este momento vamos a recibir en la mesa del Coffee Break a la licenciada Silvia Bajnenko. ¿Qué tal, Silvia? Buen día. Alejandro Blanco
te habla. Hola, Alejandro, buenos días. ¿Cómo están?
Bien, vos. Qué linda la charla del otro día. Tuvimos un montón de repercusiones con los oyentes, te digo.
Ah, mirá qué interesante. Bueno, yo les pido a los oyentes también que envíen, si quieren, temas a desarrollar, a tratar. A mí me resulta interesante.
Está bien, vamos a decirle eso que hagan. Sí, que escriban. Es más, yo creo que ya están conectados. Ahí hay un par que están ahí ya atentos esperando a escuchar la columna de hoy. ¿Hoy qué nos traes de interesante? A ver.
Bueno, pero en realidad hoy lo que les traigo quizás no es para los que me siguen, sino para los que dicen no creo en la psicología.
Ah, yo nunca fui. Te digo la verdad, yo te voy a ser sincero. No es que no crea, porque yo respeto a todos los psicólogos y los entiendo. Nunca fui al psicólogo. Esa es la realidad. Nunca fui al psicólogo.
No.
Miento. De chiquito, mira, de muy chiquito, me llevaban con el psicopedagogo del jardín. No sé, se ve que ya tenían un problemita de chiquito. Pero no, nunca fui, la verdad, nunca fui a un psicólogo.
Bueno, está bien. No todo el mundo tiene que ir, ¿eh?
No, está bien, pregunto. Yo siempre digo, todos necesitamos que alguien nos escuche, no solamente una pareja.
Sí, es otro tipo de escucha, pero de todas maneras, bueno, nada, no todo el mundo tiene que ir. Aclarado eso, cuando a mí me dicen, no creo en la psicología, porque esto lo escucho, yo lo que digo, no lo digo solo yo, sino los profesionales, que no se trata de creer. A mí no me interesa si alguien cree o no cree. Acá hay investigaciones, hay teorías y hay prácticas que se desarrollaron a través del tiempo. Mucha gente investigando sobre esto. Sobre todo en los países que tienen más dinero, hacen investigaciones más contundentes, ¿no?
Sí.
Muchas más investigaciones que nosotros, pero de todas maneras a nosotros nos llega, gracias a los medios que hay ahora para comunicarse. Podemos acceder a las mejores bibliotecas, a los últimos artículos escritos hace horas, artículos científicos. Tenemos las puertas abiertas de todo eso, así que la actualización que tenemos es permanente. Yo lo que les digo a esta gente que no cree en la psicología es que la psicología, como cualquier otra ciencia, se basa en estudios sistemáticos, o sea, del comportamiento, tanto de cómo nos comportamos, cómo actuamos, hasta cómo pensamos. Cada vez se pone más interesante, incluido el tema de las neurociencias, cómo impactan y ayudan al psicólogo a poder entender mucho más la mente humana, cómo a veces un acontecimiento dispara en las neuronas ciertas hormonas, ciertas sustancias que nos pueden hacer bien o mal. Y es muy interesante porque si nosotros pensamos catastróficamente, vamos a secretar un tipo de hormonas que nos hace mal, qué sé yo, como adrenalina, cortisol, noradrenalina, que en un punto bajo es bueno porque nos lleva a movilizarnos. Y después cuando hacemos gimnasia o actividades placenteras, todos escucharon de tener mayor serotonina, dopamina. La dopamina nos lleva a la acción.
Sí.
No nos deja ahí. Viste, cuando hay mucha tristeza, estamos como paralizados. Cuando hay depresión,
claro.
¿Viste que la gente dice, yo no lo puedo hacer? Y le dicen, ah, tenés que poner voluntad. Pero no se trata de voluntad. Se trata de que hay todo un movimiento químico en el cuerpo. Pero claro que no lo podemos ver solo desde la química. Está también lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos. Es muy, muy interesante. Bueno, eso, por un lado. Entonces después también esta gente que dice, bueno, ¿y yo para qué iría a un psicólogo, no?
¿Para qué iría? Decime.
Bueno.
Por ejemplo.
Muchas consultas son por trastornos de ansiedad.
Hay un, no sé, te hago un paréntesis a vos que te gustan las películas.
Sí.
¿Viste Intensamente 2?
No la vi,
Bueno,
pero sé
mírala.
que no la vi porque en realidad
No, viste la 1, vas a decir ahora.
mira uno y además que entiendo
Ah,
de esto
sí.
y todavía no la vi, pero sé, sí, sé bien de lo que me vas a hablar,
Bien,
decime.
justo nombraste la ansiedad. Y la otra película de la
Sí.
semana pasada era El Círculo. Rompiendo el Círculo, ahí está. Rompiendo el Círculo se llamaba.
Esa es otra película.
Sí, la de violencia, acordate.
Ah, bueno,
Rompiendo
lo
el
voy a anotar.
Círculo.
¿Está en Netflix?
No, está por salir en el cine, creo.
Ah, en el cine. De violencia.
Exactamente.
Bueno, esta que vos me decís,
Sí.
tanto la primera como la segunda, lo que sé, la primera sí la vi, es sobre la niñez, las emociones básicas.
Claro.
Y después en la adolescencia, ¿no?
Sí,
Que
exactamente.
esta no la vi. Y sí, ¿vos qué me querés decir sobre la película?
No,
A
no,
ver,
en
¿qué
realidad
me
no, yo
querés
te quería comentar, justo nombraste la ansiedad, que mucha gente está yendo últimamente por un tema de ansiedad. Y ahí lo que muestran muy bien, y muchos personas que opinan, especialistas, marcan bien los pasos que tiene uno cuando tiene un ataque de ansiedad.
Sí, eso es muy bueno. ¿Ves? Eso sería psicoeducación dentro de la psicología, que eso también ayuda al paciente, la psicoeducación. Porque viene un paciente y te dice, la verdad es que subí al colectivo y pensé que me iba a morir. Entonces no subo más a un colectivo, ¿no? No puedo subir. Entonces uno le explica que hay una ansiedad normal que todos tenemos.
Claro.
Y que empieza a lo mejor por un hecho o a lo mejor se disparó una emoción, esto es más científico, se dispara, la emoción la recibe la amígdala del cerebro y no pasa por corteza frontal a veces. ¿Esto qué quiere decir? Que no lo podemos pensar. Y uno le dice al paciente, ¿pero qué te pasó? No, nada. De repente empecé a sentir ese malestar. La explicación es que hubo alguna emoción que no pasó por corteza frontal, que no la pudo pensar, impacta en amígdala y ahí la persona se empieza a sentir mal, pero no entiende por qué. Ahora, ¿dónde está el problema? Que la ansiedad es normal, pero cuando uno se asusta, la ansiedad va subiendo. ¿Y por qué uno se asusta? Porque tiene palpitaciones, porque tiene un sudor, porque le tiemblan las manos, porque le falta el aire. Entonces, esa ansiedad sube como una montañita, arriba, 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 ¿no?
Sí.
Pero si uno empieza a relajarse, a respirar, a pensar que no, no, no pasa nada, esa ansiedad va otra vez bajando a su nivel inicial, antes de comenzar.
Claro.
Hace un pico, hace un pico. En ese pico, esa es la psicoeducación que uno le explica al paciente. Que no importa si subió a un colectivo o dónde fue, no es por eso.
Claro.
Entonces la persona se va tranquilizando. Bueno, también hay personas que necesitan ayuda con medicación. La
Sí.
medicación existe y algunas hacen muy bien, sin entrar, digamos, en una dependencia, ¿no? No, no, no estoy hablando de eso.
Y en una automedicación, ¿no? Porque también pasa eso a veces.
Menos,
Que por
menos.
ahí dijo, no, a mí la doctora me recomendó esto y yo lo voy a seguir tomando. Y
Yo
capaz que
lo
la
uso
doctora
para
ya no la
todo.
vio nunca más a la doctora.
Sí, exacto. Y ahí hay que ver también cómo se disminuye. Yo no soy psiquiatra, pero sé que, por ejemplo, un ansiolítico, si lo tomaste por un tiempo, no lo podés suspender así de repente. Se tiene que ir disminuyendo de a poco. Eso te lo tiene que decir el médico.
Claro.
O cuando te dan un antidepresivo, el antidepresivo no hace efecto enseguida. Hay como una ventana de 20 días o más para que empiece a hacer efecto. Y después también para dejarlo hay que consultar, porque una depresión grave lleva varios años de antidepresivos. Y
Sí.
la gente dice otra cosa, ¿no? Ah, bueno, pero yo no quiero depender ni de ansiolíticos ni de antidepresivos. Pero, y uno les explica, pero igual usted está dependiendo, porque depende de la ansiedad cuando le va a subir, depende de la depresión, que no puede salir de su casa porque está, lo único que le interesa es dormir. Entonces, de alguna manera es una solución. No, no, si uno no lo ve, porque después de todo uno también depende. Si está ansioso o triste, tampoco puede salir a la calle. O tiene ira, bronca, ¿no? Como vos nombrabas, la violencia. Que hay alguien que se pone violento y no puede frenar. Es tan impulsivo, tan, que no puede frenar. Bueno, ahí también hay tratamientos para que la persona pueda expresarse de otra manera, que aprenda. Siempre aprendemos.
Sí.
A actuar de otra manera.
Y en relación a esto, que la gente que va por ansiedad, ¿por qué otros síntomas por ahí quizás, o por qué otras complicaciones va, o dudas que tenga generalmente el psicólogo? Lo más habitual, aparte de la ansiedad.
Mira, lo más habitual es la vida misma cotidiana, las relaciones, las relaciones en el trabajo, en la familia, en la pareja, separación. O a veces los chiquitos tienen miedo, están los psicólogos de niños, que los ayudan a eso, a lo que se vio en la película, a identificar las emociones, le hacen caritas, porque dicen, no, va el psicólogo a jugar, no hace nada. No, el juego es la expresión de un chico, es cómo se expresa. Un chico no te va a decir, me siento triste, no te va a decir, estoy enojado. Un chico de 5 años, 6 años. Ni 8 años, no hablan mucho de sus, no conocen, digamos, como sería el abecedario, no saben explicarlo. Entonces, en terapia, el que es especialista en chicos, jugando y mostrándole caritas y bueno, y todas las técnicas que tienen los que se especializan en chicos, logran que este chico pueda demostrar que está enojado, a lo mejor.
Sí.
O que está triste, o que está enojado, pero en realidad está triste, y lo manifiesta. Es muy interesante. Entonces, es como que se abre un abanico de posibilidades para entender a este chico.
Sí.
Ahora, eso hablando. Sí.
No, termina tranquila.
No, esto hablando, digamos, de chicos, cuando el chico va al psicólogo.
Claro. Sí, bueno, justamente eso te quería preguntar. En esta época es como que hablaste del abanico de posibilidades. Es como que ahora es muy habitual, más habitual que antes, que a los chicos se los empiece a ver con un psicólogo desde muy temprana edad, no porque tenga un problema, sino porque hay chicos que son por ahí muy hiperactivos, cosa que, a ver, yo te digo la verdad, yo cuando era chico era un terremoto, era, ¿entendés? Pero no iba, en esa época por ahí no te mandaban al psicólogo. No. O por ahí te estaban pasando cosas y no sabías, porque los padres te decían, listo, anda a jugar, ponete a jugar. Como hoy hacen los padres, quizás le dicen, tomar, agarrar la tablet o el celular. Sí. Pero, ¿qué herramientas te deja, aquellos que por ahí optaron en su momento llevar al hijo al psicólogo, qué herramientas le da a los padres la psicología como para que puedan acompañar ese proceso? Que por ahí no es por un problema, sino es porque son muy hiperactivos. ¿Qué herramientas les da? ¿Qué beneficios pueden encontrar en la psicología para la crianza de un hijo?
Bueno, en primer lugar, si se trata de un chico hiperactivo, que en general, a ver, si es en la escuela, no termina las tareas, porque no se puede concentrar. No sé si querés que le ponga algún nombre. A veces no tienen ningún tema, pero a veces estamos hablando de un déficit atencional. Con o sin hiperactividad, porque puede ser, vos decías, yo era, bueno, muy revoltoso, no sé, hiperactivo, era.
Sí.
Bueno, no
sigo
estoy
siendo igual,
queriendo...
Sí, sigo siendo, pero bueno, ahora menos porque cuando uno crece, como le pasa al principito, ¿no? Sí. Antes veía una boa comiéndose un elefante y ahora por ahí que veo un sombrero todavía, a veces.
Lo que pasa es que si estamos... A ver, vamos a suponer que el chico tiene un síndrome atencional con hiperactividad. Cuando crece, la hiperactividad se calma, pero se puede convertir en depresión en adulto. Pero eso cuando hablamos de este déficit. Puede ser también parte de la personalidad de alguien, no tiene ningún trastorno, pero si le molesta en su vida cotidiana, si en su vida cotidiana no se puede, ya creció y no se puede concentrar, bueno, ¿qué, vos decís qué herramientas, qué recursos?
Sí.
Bueno, el recurso es tratar de que el chico haga una cosa a la vez, que termine una tarea, es como un aprendizaje. Que no se pueden recibir todos los estímulos y responder a todos los estímulos porque te quita eficiencia. Parecería que uno está en todos lados y eso es muy bueno, pero a veces no, según la persona.
Claro.
A veces te tenés que concentrar. ¿Viste eso que dicen aquí y ahora?
Sí.
Cuando estás haciendo un trabajo, es aquí y ahora.
Claro.
Está bien, vas un poco y venís porque asociás cuestiones. Pero no podés estar pensando en lo que vas a hacer mañana, porque ahí perdés eficiencia. Y en los chicos pasa algo parecido de todas las cosas que pasan. Te imaginás que pasan muchísimas cosas.
Sí, obvio.
Así que la hiperactividad también se maneja. No estoy hablando de medicación, que también hay, pero no. Estoy hablando como de un reaprender, de aprender otra vez a cómo se estudia, cómo se juega,
Claro.
porque cuando el psicólogo juega con el chico, también, ya cuando son más grandecitos, suponete juegan a juegos que tengan reglas, y por ahí el chico no cumple esas reglas, y ahí te das cuenta jugando, que o le gusta ganar y se pasa, ¿entendés? Entonces es como un aprendizaje, y uno siempre aprende. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, los que me escuchan, que a veces cuando uno habla bien y habla asertivamente,
Sí.
uno tiene mejores resultados de las otras personas, se predisponen mejor.
Y sí, es parte de la comunicación, ¿no? Acá Juana está escuchando y dice que está muy atenta a lo que estás comentando. Y en relación a esto, ¿no? Recién comentaste algo que es que quizás es muy generacional nuestro, de esta generación que por ahí nos fuimos de chico al psicólogo, y cuando decimos no creo en la psicología. ¿Te ha pasado en muchos casos que quizás de las personas que por sé que hay un secreto de profesional, pero ¿te ha pasado si hay una estadística de que la mayoría de los que van adultos es porque traen realmente un problema desde la infancia?
Sí, en general todos estamos moldeados en la infancia. ¿Y por qué? Porque nadie crece solo. Uno crece con la mirada de un otro significativo. Y al principio, fíjense ustedes que un bebé, cuando el bebé mira a la mamá o a papá, es su espejo. El bebé no entiende al principio que es único, que es un cuerpo unificado.
Claro.
Él empieza a descubrir sus manitos, ¿no?
Sí.
Sus pies. Pero al principio, él lo que tiene en contacto es el alimento y el contacto con la madre o con el ser querido, con el que lo cuida. Después, cuando empieza a crecer, el espejo de él son los que lo crían. No voy a hablar de padre, madre, el que lo cría le devuelve una mirada que puede hacer que este chico tenga un apego seguro, inseguro, ambivalente, quiere decir esto. Ya me voy por las ramas, pero es lindo. Que un chico que recibe un apego seguro, quiere decir una relación segura con sus progenitores o con las personas que los crían, sienten que tienen un amor incondicional de esta gente. Hagan lo que hagan, estos padres lo van a querer. Hay otros chicos que sienten un apego que se llama inseguro, porque hay padres que a veces son muy cariñosos, a veces son muy distantes. Hay todo tipo de padres,
Sí.
¿no? Todo tipo. Ya, bueno, nos vamos también a ellos,
Sí, no existe
también
el
los padres.
manual para ser padre, Silvia. No existe.
¿Cómo?
Que no existe un manual para ser
No,
padre. Cada
lamentablemente,
uno escribe
no,
su
uno
propio
lo
manual a medida
sí.
que va pasando el tiempo.
Uno lo aprende a précup, como se dice en francés,
Sí,
después.
así
Sí, uno
es.
aprende después. Los padres de ahora creo que están mucho más informados. Cuando un bebé sale del sanatorio ya le explican muchas cosas que antes no nos explicaban.
Sí.
Porque ahora la crianza de un bebé es
Ahora
diferente.
por lo menos les enseña que no viene de un repollo los hijos. Como en nuestra época.
Los traía la cigüeña, me
Claro,
decían.
también esa.
Qué feo eso.
Y bueno, por eso hay mucho, no, somos de la generación que no comemos repollo nosotros. A ver si te está comiendo un nene.
Claro, ahora les hablan en general, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, porque a los papás también les explican más. Y antes, qué sé yo, a mí una vez un médico me dijo, hace muchos años, un médico me dijo, ¿y para qué vas a mandar a tu hijo al psicólogo? Si no tiene madurez, ¿qué le va a dar madurez? Te digo que esto es textual, ¿eh?
Sí.
Yo en ese momento no era psicóloga. Y la verdad que mi hijo era como, bueno, esto para mí sí tenía déficit atencional y nadie me quería escuchar, nadie. Bueno, creo que esas cosas me llevaron a indagar y a estudiar y para mí era así. Y sin embargo, fíjate la ignorancia de este médico de decirme que si no tenía madurez, que el psicólogo le va a dar madurez, me
Y no,
dijo.
sí.
Además, dice, para ser psicólogo hay que tener cualidades que ningún ser humano puede tener.
Obvio.
Todo eso me lo dijo. Pero claro, no sé cómo veía él a un psicólogo.
Y
Como un
bueno, por ahí me lo
adivino,
veía
no
como
sé.
un mago, no sé. No, no.
Claro, como un dios, no
Ahora
sé.
mi consulta yendo al plano real, ¿no? Y no esto de la fantasía, porque en realidad la psicología es una gran ciencia que acompaña hace tiempo y ayuda un montón en todos los niveles, ¿eh? Creo que si nos ponemos a pensar desde, como decimos, de que nacemos hasta que nos morimos y después también, porque son parte del apoyo de la gente que queda, del acompañamiento en su momento. ¿Cómo se da cuenta, para aquellos que decíamos no creo en la psicología, cómo me puedo dar cuenta, tanto como para mí o como para un hijo o alguien más chico que estoy criando, si esa persona necesita un acompañamiento psicológico? Y hablo de acompañamiento, no hablo de tenés que ir a ver psicóloga, sino que lo acompañe. Es decir, uno también acompaña, ¿no? Pero yo creo que el acompañamiento, la función del psicólogo también es mucho acompañar en esta función, ¿no?
Sí, vos sabés que también más allá de las teorías que deduce un psicólogo, se comprobó que la relación terapéutica ocupa un porcentaje importante en que el paciente mejore.
Sí.
Una relación de confianza, de credibilidad, eso ayuda mucho. ¿Cuándo decís vos? Bueno, cuando las cosas te empiezan a salir mal, pero no una vez, varias. Y viste que hay gente que dice tengo mala suerte, es el país,
Sí.
que bueno, el país es otro tema
Tenemos que ir
aparte.
todos, se llenan de plata los psicólogos.
Sí,
Si es
eso
por ese,
dice.
si es por esa excusa, se llenan de plata.
Sí, bueno, pero hay un momento en que uno tiene que dejar de echarle la culpa al país, a la mala suerte, a la madre, al padre, a los hermanos, y hay un momento en que uno tiene que decirse. ¿Y yo qué hice para que me pase esto? ¿No? ¿Dónde estoy yo? Eso es muy importantísimo. Y si no se lo dice él, en algún momento se lo va a preguntar el psicólogo de otras maneras, ¿no?
Claro.
¿Por qué a él o a ella siempre le pasa lo mismo? ¿Por qué repite relaciones tóxicas? ¿No?
Sí.
¿Por qué le va mal en cada negocio que emprende? No puede ser que siempre la culpa sea de los demás. Tampoco hablo de culpa. Hablo de algo que uno quizás no lo sabe.
Por ahí
O por
de elecciones mal tomadas en su momento, que bueno,
sí,
uno
y
le pone
sabés.
lo mejor, pero no sabe que va a terminar así a veces.
Claro, y también la autoestima y los recursos, porque hay gente que no considera que tenga los recursos para hacer tal cosa, entonces se queda en la queja. Que nosotros lo que hacemos es, lo llamamos tajear esa queja, hay que tajearla,
Claro.
basta de quejarse. Ahora, ¿qué hacemos con eso?
Bueno,
Podríamos hacer otra cosa. Y eso que decías del fin de la vida, mira, inclusive también hay psicólogos que se especializan, son psico-oncólogos,
mira
y que
vos.
se especializan en atender a las personas con estas enfermedades. Yo una vez le preguntaba a una gran profesional, ¿cómo hacía? ¿Qué tenés para hacer? Y claro, ella me dijo mucho, mucho, porque no todos están deprimidos, hay gente que quiere despedirse de su familia.
Sí, hay mucha gente que le pasa eso, ¿no, Silvia?
Sí.
De que le cuesta todavía aceptar la pérdida física, estamos hablando siempre. Yo siempre lo tomo así, de aceptar,
sí,
la pérdida física de un ser querido. Y es como que le cuesta despegarse de esa persona.
Sí, pues sí, es muy doloroso. Y entonces, como también siempre decimos, alguien que está cuidando a un enfermo terminal, un familiar, también necesita que lo cuiden. Nosotros decimos cuidar a los que cuidan.
Claro.
Cuidar a los que cuidan.
Bueno, si nos ponemos a pensar, hablando de tu columna que dice no necesito un psicólogo o no necesito de la psicología, si podemos estudiarnos bien, como lo estás comentando vos, todos necesitamos. Yo siempre lo digo como alguien que te ayude, te acompañe, porque hasta los deportistas ha comprobado.
¿Viste?
Es más, tenemos un ejemplo muy claro, sí, en la selección nacional. Dibu Martínez, que dice que va al psicólogo y vos lo,
sí,
ves que es un loco lindo, por decir,
sí,
con el respeto que se merecen los locos. Pero a lo que voy es a eso, es que todos
¿sabés que yo una vez
necesitamos un
publiqué?
apoyo para ser
Sí.
mejores.
Sí, yo una vez publiqué un artículo sobre Messi.
Sí.
Ay, me insultaron, algunos, muy pocos, ¿no? Porque claro, todos me decían, porque te metiste con el fútbol. Para mí había sido muy interesante, porque te acordás cuando Messi quería dejar.
Sí.
Y yo hice un análisis de todos los pensamientos distorsionados que él tenía. Y por lo cual no tenía que dejar.
Sí.
No me acuerdo ahora, pero había hecho un trabajo que me llevó bastante tiempo.
Te habrá escuchado porque no dejó y salió campeón del mundo.
¿Me habrá escuchado?
Lo habrá leído todo lo que te decían que no, lo leyó y siguió. Salió campeón del mundo.
Sí, sí, puede ser. Y sí, en el deporte también, sí, en muchas áreas. En alimentación. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros, más los terapeutas cognitivos, relacionamos lo que pensás, lo que sentís y lo que hacés. Entonces, en casos de alimentación, también, si vos pensás que no hay peligro, que no te sirve para nada y que te vas a dar el gusto y vas a comer todo lo que quieras y te vas a dar todo ese placer, esto ahora me queda pocos minutos, pero eso... en algún momento lo expliqué, algún día lo voy a volver a explicar, está como, nosotros tenemos un sistema de recompensas en el cerebro,
sí,
que una vez que probaste un chocolate, querés más, querés volver a repetir esa sensación. Entonces, vos aprendés en terapia, por ejemplo, pasás por una vidriera, y bueno, esa sería yo, y me quiero comprar algo, pero pasa unos segundos y decís... me hace falta, pero qué lindo que es. Y seguís caminando, ahí actuó tu corteza prefrontal para parar ese impulso de dopamina,
sí,
de ir a comprar.
Claro.
¿Ves? Parás.
Igual compraste, ¿no?
A veces sí, a veces no.
Así que bueno, Silvia.
A veces sí, a veces no.
Y bueno, pasa eso, depende del mes. ¿Dónde te puede encontrar la gente que está tan interesada como Cecilia, como, a ver, quién más estaba acá, como Juana, que
bueno,
están escuchando?
Bueno, les dejo un teléfono.
A ver, decime.
154.
Sí.
490.
Sí.
4671.
Entonces, el teléfono de la licenciada Silvia Bajnenko es 15-4490-4671. Te lo repito.
Exacto.
15-4490-4671, te puedes comunicar con ella, le mandás un mensaje por WhatsApp, le decís, hola, vengo de parte de Radio High. Me mandó Alejandro, que nunca fue al psicólogo, díganle así.
Bueno, a mí me encantan los desafíos.
No, para mí no, para mí, digo la verdad, cuando desde que estoy en la radio y hablando con profesionales, es como parte de mi psicología hablar con ustedes, porque la verdad que es interesante escucharlo y lo respeto un montón. Es más, mi té vocacional había dicho que podía ser licenciado en psicología. Me dediqué
a
la
radio.
Mira,
por lo menos que te sirva para preguntarte algo más.
Obvio.
De vos mismo.
Así
Y
que
eso ya te abre diferente.
Obviamente.
Bueno, los saludo. Un abrazo a todos.
Bueno, Silvia, que tengas mañana un Shabbat Shalom y que tengas un excelente fin de
Igualmente.
semana. Era
Chao,
la
chao.
licenciada Silvia Vagnenco, en la mesa del Coffee Break. 12 del mediodía, 12 del mediodía en punto, llega el último panorama informativo de este jueves 24 de agosto del año 2024. Y después seguimos con más. Ese es el 24, no, 22, perdón. 22 de agosto, día de folclore. Día de varios cumpleaños. Varios cumpleaños, así que no te vayas, que todavía queda mucho más. Coffee Break.